Escoltes Un dia perfecte a la UPB Ràdio. Recordo que fa uns programes vaig dir que només consumia notícies de fans perquè l'actualitat doncs em crea ansietat? Doncs vaig mentir. La veritat és que seguia consumint actualitat. Però no, després de recents esdeveniments i de les conseqüències que puguen o no portar, he decidit no consumir actualitat. No, no vull ficar-me nerviós. Així que simplement li he dit a un amic que si arriba una nova pandèmia o una altra cosa, com per exemple troben vida intel·ligent a Mart, doncs que em cride per telèfon. No, no res. Bueno, no falsa alarma. Abans de prendre aquesta dràstica mesura, la de no consultar actualitat, vaig llegir un article al periòdic El País on parlava del declive de l'amistat entre los hombres. L'article és de Miguel Echarri i es titula Economia de l'amistat, perquè los hombres tienen cada vez menos amigos. I és que sembla que fa 30 anys el percentatge d'homes que tenien relacions d'afecte, simpatia, informals però intenses, era el doble que a l'actualitat. Fa 30 anys sortia com una espècie de mitja de 6 amistats per cada home i en l'actualitat, a 2023, sembla que només són 3. En l'article argumenta que el nombre de relacions epidèrmiques de poc grau d'implicació han augmentat, clar, degut a les xarxes socials, però que la intimitat en les amistats doncs s'ha anat perdent. Després va argumentant de veu d'alguns psicòlegs i experts la raó per la qual els homes perden més amistats que les dones. Bé, jo et recomano que li pegues una ullada a l'article. Però, sincerament, potser no calen grans estudis per adonar-se que avui en dia el col·lectiu i, per tant, les relacions d'amistat perden força front a la individualitat. Les relacions humanes van minvant. I ja no diguéssim, a mesura que vas creixent, a mesura que et vas fer major, et vas fer gran. Crec que aquesta societat d'avui en dia ens empenta doncs, a quedar-nos a casa, a no relacionar-nos, a no tindre la necessitat d'interactuar els uns amb els altres i el col·lectiu doncs, ja no resol cap problema ni aporta res que no puga fer l'individu per si mateix. O això se'ns fa creure. Pot ser des de l'origen de la humanitat, ja no parlo jo ni d'Atapuerca ni coses així, organitzar-nos en activitats, en associacions o col·lectius que treballen per un bé comú era lo normal, però que avui en dia tots a casa, sols i a consumir i comprar per internet. Que jo sóc el primer que prefereixo estar sol que a socialitzar-me. I sempre he pensat que era culpa meua, i potser ho siga, però això que diuen una mirada més profunda i més anxa, doncs comença a pensar que només una situació còmoda, una còmoda adaptació al medi que ens ha tocat viure. Sí, deu ser estrany això de tindre un amic que tindre un amic per a un home, que jo de fet tinc un molt bon amic des de fa més de 25 anys amb el que passa molt de temps. I la gent doncs pressuposa que o som germans o som parella. I que això de tindre una amiga a aquestes edats sembla que no cap al cap. A partir de certa edat, imagina't. 8 de juny, programa número 75 d'Un dia perfecte, així a la UPB Ràdio, l'emissora de la Universitat Politècnica de València. Ja saps, 102.5 de la FM, si tens una ràdio analògica i estàs a la ciutat de València, a radio.upb.es i, clar, el podcast a Ràdio a la Carta de radio.upb.es i a iVox i Spotify. 75 programes al ritme que vaig, jo crec que el 100 deu ser com a abril del 2025, que jo crec que sí que arribaré, perquè tampoc tinc res molt millor a fer. Programa molt interessant el que avui he preparat. Anem a cridar a París, a la capital del Sena, com diuen, I és que anem a parlar amb la il·lustradora Elena Pallarès, que viu i treballa a París, encara que darrerament la vessant d'il·lustració doncs l'ha deixat un poc de banda, però bé, ella ens contarà. Després parlaré amb Daniela Guzmán, que si escoltes el programa o l'has escoltat alguna volta, pots recordar que el darrer any, crec que fa just un any, vaig parlar amb ella perquè llançava un treball, un nou treball discogràfic, que avui no ve a parlar de música, avui ve a parlar d'un taller que va impartir aquest estiu a la ciutat de València sobre podcast i radioteatre, i és que el podcast i el radioteatre estan de moda. I per últim, anem a parlar amb el director José Luis Durán per parlar del seu documental Pedáneos. En los pueblos también pasan cosas. I una agenda i música que jo sé que a molts és el que més li agrada.
Unos tienen dos empleos para poder derrochar, y el que no tiene ninguno, a ese que le den, a ese que le den, a ese que le den por el Uruguay. Seis meses pasaron ya y no logró trabajar. La crisis no se termina y me fastidia escuchar que digan cuando camina es un parao, 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 es un parao, 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 es un parao. Vaya por Dios, sírvele al señor Don Juan y que beba lo que quiera y a mí que me dé el champán. Pa' agarrar la borrachera. Despedido, me han despedido. Con un recibo, me han despachado. Despedido, me han despedido. Y el finiquito, se lo he firmado. Despedido, me han despedido. Con un recibo.
Creo que llegué a la obra de Elena Pallarès después de ver uno de sus retratos de la serie Vive la France. Hola Elena, muchas gracias por estar esta mañana aquí en la UPB Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Hola Eduard, ¿qué tal? Un placer.
Bueno, esta serie de retratos es una serie de retratos a personajes que de alguna manera te han inspirado y en los que has utilizado para hacer la composición, el collage y el dibujo a mano.
Sí, sí, este proyecto es una serie, que un proyecto personal que comencé en el año 2017, cuando llevaba dos años viviendo aquí en París, y que surgió a raíz de buscar solución a un problema técnico que tenía entonces, que era la limitación del formato de mis obras. Y por aquel entonces trabajaba únicamente con recorte de revista y papel, y claro, pues estaba muy limitada al tamaño de las fotografías de las revistas, que tienen pues eso, el tamaño estándar de revista, suelen ser muy pequeñitas las fotos, y llevaba tiempo queriendo hacer retrato, probar que hacer retrato con técnica de collage. Y al no encontrar las fotos que me interesaban, pues decidí dibujar yo las caras y a partir de esos dibujos recortar las partes que me interesaban y hacer colas con mezclando con papel. Surgió técnicamente así la temática. Bueno, es la primera serie que realizaba. Hasta entonces solo había trabajado en obras individuales, y también me apetecía un poco probarme en llevar a cabo una serie un poquito más consistente y con un hilo conductor, ¿no? De alguna manera. Entonces se me ocurrió hacer un pequeño homenaje a esta cultura en la que yo empezaba un poco a integrarme, a sentirme un poquito más en casa, y decidí hacer pues eso, retratos de la cultura popular francesa que me habían inspirado, que me habían incluso pues ayudado a mejorar mi francés, y que sí, que de alguna manera me interesaban.
Elegiste personajes franceses también un poco pensando que quizá tu mercado está un poco actualmente, si vives y trabajas en Francia, está pensado un poco para ellos también, ¿no?
Pues claro, así cuando en ese momento hice la serie de retratos, o sea, de los artistas franceses, y luego al cabo de unos años hice la serie de Mujeres Almodóvar. Pero si te digo la verdad, no pienso, cuando llevo a cabo un proyecto, sobre todo cuando es personal, no pienso en a qué público va dirigido. Que esto no sé si es un error por mi parte, una falta de estrategia comercial o de marketing, porque quizá, no sé, quizá debería planteármelo más así, pero no sé, no pienso en el público al que pueda interesarle, sobre todo, ya te digo, cuando se trata de un proyecto personal, ¿no?
Sí.
Tiene casi más que ver, hay una connotación más egocéntrica desde el punto de vista de la autosatisfacción.
Pues justamente
buscar algo que me guste a mí, ¿no?
Pues yo le daba una vuelta también a lo de Chicas Almodóvar, porque también pensé, bueno, Almodóvar, y creo que está Rosy de Palma, Carmen Maura, que son también personajes muy conocidos o muy, muy populares en Francia también. Y luego también tienes una serie de retratos de lugares que te inspiran en París, ¿no? Por ejemplo, cafeterías o restaurantes.
Sí, esto fue uno de los últimos proyectos para un cliente que llevé a cabo. O sea, sí que tiene una connotación personal porque, bueno, es un proyecto que hice para una revista, Madame Figaro, en Japón, y me pidieron que ilustrara lugares que me gustaban en París. Y, bueno, la técnica que utilicé fue digital, porque cuando trabajo para prensa o para clientes de este tipo, suelo utilizar más el digital por
velocidad también, ¿no? Rapidez.
Temas,
¿no?
Y más prácticos. Pero bueno, en este caso sí que tuve la libertad de poder elegir lo que ilustraba, que cuando trabajas con un cliente, pues no es lo normal. Y sí, pues elegí ciertos cafés, museos, restaurantes. Fue un proyecto, la verdad, que muy chulo en ese sentido.
Yo lo que he visto al analizar un poco tu obra, vemos estos lugares que ya dices que ha sido también por un trabajo que te encomendaron, pero también las Chicas Almodóvar, que ya sonó los 80, los 90, también los iconos franceses, que todos estos personajes franceses, muchos ya no están, o son ya muy mayores. ¿Hay cierta nostalgia? ¿Te gusta la nostalgia?
Bueno, no sé si esto se diría, no diría que me gusta, pero...
¿Te sientes cómoda?
Sí, supongo que sí que hay un poco de eso, ¿no? Inevitablemente. Es que nostalgia creo que está sobre todo el tiempo, el concepto del tiempo muy presente, ¿no? El paso del tiempo, el pasado, el concepto de la pérdida. Son, sí, conceptos que de alguna manera están plasmados en mi obra porque me atraviesan a mí, ¿no? O sea, como persona, son temas pues que forman parte de mí, de mi manera de ver las cosas y que inevitablemente pues se transmiten en mi trabajo. No diría que siempre desde un punto de vista negativo, triste, creo que de hecho hay mucho más de constructivo, ¿no? en todo esto, pero para mí también es una forma de liberarme a lo mejor de ese peso, que para mí es estos conceptos un poco intensos, y de dejar una parte de eso en mi trabajo.
En tu trabajo. A mí también me cuesta, por ejemplo, engancharme a iconos de hoy en día. Y al final uno siempre rescata lo anterior, lo que ha crecido, con lo que ha tenido unos sentimientos más puros, ¿no? Porque hoy en día, pues cuando te haces más adulto es diferente, ¿no?
Sí. Sí, sí, yo tengo gustos bastante bastante viejunos en temas culturales de cine y de música, pero bueno, a mucha honra, ¿eh?
Sí, no, me pasa exactamente igual.
O sea, también estoy un poco puesta en lo actual, pero si tengo que elegir, yo creo que que me quedo con otras cosas que ya no están.
¿Sí? Bueno, además de hablar del collage, la composición y la geometría juega también un papel muy importante en tu trabajo. Recuerdo uno de tus trabajos para, por ejemplo, el Festival de Jazz de Vitoria, creo que del 2019, y es un claro ejemplo de cómo la composición de figuras o de geometría crea el propio cartel.
Sí, bueno, ese proyecto fue una de las experiencias más increíbles que he tenido a nivel profesional y también personal, por lo maravilloso que fue trabajar con el equipo de Festival de Vitoria y el cariño que me transmitieron. O sea, fue una pasada de proyecto y en sí además el tema, ¿no? O sea, yo que me encanta la música y soy súper amante del jazz, o sea, fue un caramelito, fue un regalo en realidad. Y la geometría, pues sí, está muy presente. Mi obra siempre lo ha estado, yo creo, pero supongo que cada vez más. Imagino que tiene que ver el hecho de que, bueno, que tengo una formación ya de base de diseñadora gráfica. Y yo creo que también hay un poco esa búsqueda de la simplificación o de la depuración de la composición, que cada vez me interesa más. O sea, a nivel formal es lo que más busco, ¿no? En mi trabajo, el conseguir quizás la máxima expresividad con la mínima expresión, ¿no? O sea, con la forma, con la línea, con el color, con los aspectos más básicos de la composición y encontrar un cierto equilibrio, una armonía, un poco de paz mental también, no sé. Yo creo que tiene que ver esa búsqueda de serenidad en lo que hago en mi trabajo, mientras lo hago, y en el resultado, o sea, en el mundo en el que vivimos ahora, que está tan plagado de imágenes y de estímulos y de ruido.
Yo creo que,
que busco eso.
Es un proceso natural de muchos artistas, o quizá de la mayoría de ellos, que con el tiempo quitarle, ¿no?, elementos a su obra, porque quizá uno se sienta más seguro y oye, con esto es suficiente. Muchas veces imagino que los creadores al final van añadiendo pensando que todo enriquece.
Y sí, yo creo que es todo lo contrario. De hecho, para mí la complejidad reside ahí, ¿no? O sea, en el quitar, en el depurar, y en que la obra sea igual de expresiva y emotiva, y me parece que es mucho más interesante y más complejo, ¿no?
Elena, hablamos antes de hacer la entrevista, el otro día me comentabas que esta etapa de ilustración está un poco, la has dejado un poco de lado, que últimamente estás trabajando con el vídeo, que también tiene algo que ver con el collage, porque al final la edición y el montaje también es un poco un collage.
Pues sí, eso también me lo he planteado yo. Sí, o sea, llevo 2 años, un poquito más de 2 años, con el tema del vídeo analógico. También supongo que con esto de la nostalgia y del pasado, supongo que algo también tendrá que ver. Y cada vez me interesa más el medio audiovisual. Sigo trabajando en ilustración, más de cara a proyectos, o sea, de encargos para clientes.
Trabajas en Super 8, ¿no? Que has comentado en analógico, muchos de tus trabajos son en Super 8, con lo difícil que es trabajar con eso, ¿no?
Sí, Super 8 y 16 milímetros. Bueno, es difícil, no sé, o sea, tiene su complejidad técnica, pero bueno, como todo, o sea, es aprender un poco la base y luego practicar y practicar. Pero tiene mucho encanto, o sea, el encanto del analógico no, para mí no se puede equiparar al digital.
Incontrolable en el punto de vista, me refiero a que hasta que eso no lo puedes controlar en el momento. ¿Cómo crees tú? Porque muchas veces uno dice, oye, si lo digital ya en cierta manera puede emular a lo analógico, ¿qué te aporta? Porque hoy en día, con todos los filtros que hay, con todos los plugins, mucha gente es incapaz de bueno, de diferenciar una terminación con lo analógico que con lo digital, que yo, créeme, yo tengo una cámara Super 8, nunca ha funcionado porque creo que no va, pero la compré también porque me gusta mucho el analógico, pero ¿cómo se puede convencer a alguien de que aún hay sitio para lo analógico?
Pues mira, yo creo que ahora el analógico está más presente que nunca, al menos en los últimos años que surgió en el digital, y tanto en el vídeo como en la foto, ¿no? Además, lo sé porque mi pareja trabaja en la foto analógica y aquí, por ejemplo, en la moda se trabaja, y en el lujo se trabaja únicamente con analógico. Sí. Y pensando precisamente en ese resultado que, aunque nos parezca que se puede emular con un filtro, que se puede disimular de alguna manera, yo creo sinceramente que no. O sea, la magia y el encanto del resultado de algo analógico todavía no se puede comparar, por mucho que que existan todos los avances o todos los filtros que tengamos en el digital, no se puede equiparar, y yo creo que la gente lo ve. Y luego también hay, sobre todo, toda la magia del proceso, ¿no? Uh-huh. O sea, eso que decías de que tú estás grabando y no sabes lo que estás grabando o lo que has grabado hasta que lo tienes revelado, y un poco, pues, no sé, eso que hemos olvidado, ¿no? El placer de esperar, el placer de no tenerlo inmediatamente, de prestar atención también a lo que estás haciendo, porque lógicamente con un teléfono móvil o una cámara digital puedes sacar 200 fotos o 200 vídeos en una hora. Pero cuando haces algo con formato analógico, además no es barato.
No.
Tu atención está ya al 100% y hay una previsión de lo que haces, hay un cariño extra. Y sí, o sea, hay cosas implícitas en este proceso que están un poco abandonadas o olvidadas. Y yo creo que sobre todo nuestra generación y la generación que está un poco, o sea, que viene un poco de después y que empieza a estar cansada, yo creo que también de que estemos tan abarrotados de
input,
de las técnicas,
sí,
digitales, uh-huh, busca un poco también eso, ¿no? En volver a encontrar el placer
en el proceso,
sí.
Bueno, Elena, pues ha sido un placer hablar contigo. Recordemos, Elena Pallarés, ilustradora. Quien quiera saber de ti, tienes una web que está muy actualizada, está muy bien, donde se pueden ver muchísimos trabajos tuyos, se pueden ver multitud de vídeos tuyos, y me gusta mucho cuando la abres y se ve un señor que está subiendo una escalera. Esa animación es como un bucle, pero parece que esté subiendo infinitamente la escalera. Me ha gustado mucho. Bueno, y quien quiera también por Instagram te puede buscar, y tienes alguna obra que si te buscan por el nombre verán que en alguna web aún hay obra tuya en venta.
Sí, tengo obra en venta en la galería La Pecera en Madrid y obra original en Sachi Art, en la página web. Y dentro de poco espero poder montar mi tienda online en mi página web, pero bueno, será dentro de un tiempo porque va a costar.
Sí.
Va a costar aún unos meses.
Bueno, Elena, pues un placer hablar contigo. ¿Qué tal se vive en París? ¿Bien?
Depende del día. Sí, se vive bien, pero tiene como en todas partes sus cosas buenas y sus cosas menos
ya,
buenas.
Un poco de lluvia y aquí nos quejamos del calor.
Sí. Bueno, creo que ahora va para allá, ¿no? La lluvia.
En teoría dicen que sí, pero aquí yo no veo llover. Aquí yo no veo llover.
Ya.
Bueno, Elena, pues un placer haber estado esta mañana aquí contigo en la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Font de plus en plus long, de plus en plus gris. Quand les filles s'étonnent de trouver des hommes couchés dans leur lit. Quelques mots d'amour qu'elles ont cru un jour avant d'être femme, avant d'être aimée. Quelques mots d'amour qu'on leur dit toujours pour sécher leurs larmes quand on ne sait plus quoi inventer. Et les tiennes et les crucifient. Quand leurs cris s'éteignent parce que le cœur saigne, parce qu'elles ont envie, parce qu'elles voudraient s'entendre dire juste avant le dernier soupir ces quelques mots. Quelques mots
Bueno, y tal y como os he comentado al inicio del programa, íbamos a hablar con Daniela Guzmán, que, si recordáis, el año pasado estuvo por aquí, estuvo físicamente aquí en el estudio de la UPB Radio, porque vino a presentar su trabajo musical como Agatha Prisma, pero que hoy va a pasar por el programa para hablarnos de radioteatro y de podcast. Y es que, en breve, empieza un taller aquí. Bueno, Daniela, que nada, que muchas gracias por estar esta mañana aquí en la UPB Radio.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Bueno, cuéntanos qué es el podcast y qué es el radioteatro. Imagino que el podcast sabrán lo que es porque esto es un podcast, pero cuéntanos, claro, un poco.
Bueno, la idea es un taller de radioteatro y podcast porque veo muy necesario expresarse con la voz. Y mucha gente que está interesada en desarrollar sus propios proyectos de podcast, pero no sabe por dónde empezar. Entonces, es un taller laboratorio donde vamos a explorar, por supuesto, técnica vocal, aparte también de teatro mismo, pero también el área de locución profesional, equipamiento o ya técnicas de respiración, técnica vocal, etcétera, y también desarrollar a nivel narrativo cada idea de podcast. La idea es que cada uno traiga un proyecto y lo podamos desarrollar.
Están de moda el podcast y el radioteatro. El radioteatro, a ver, yo creo que aquí en España en los años 60 o por ahí estaba bastante de moda, que al final son ficciones sonoras, ¿no? También.
Claro, o sea, se trabaja mucho desde la novela, desde reconocer los textos como un espacio interpretativo. Entonces, está de vuelta porque el audiolibro ha hecho que nos volvamos a acercar un poco a estas historias narradas, y la idea es mezclar un poquito eso, el audiolibro, el radioteatro, también vamos a conocer un poco los efectos de sonido, y todo eso que tiene tan entretenido como generar estos paisajes sonoros en el radioteatro.
Bueno, coméntanos cuándo comienza, dónde es, qué fechas son y sobre todo quién puede participar.
Claro, esto está abierto a todo el mundo, o sea, no se necesita experiencia específica en locución, ya que es un taller inicial de locución que pretende llevar a cabo estos proyectos o de radioteatro o de podcast. Y vamos a comenzar el 13 de junio, son los martes, de 18:30 a las 8:15, en la sala de teatro OFF, que queda ahí en calle Alturia 47, en Valencia.
¿Y durante cuánto tiempo se prolonga?
La idea es que sean 8 sesiones. Hay un par de sesiones que pretendo hacer también online para que sean como más a fondo, más profundas de la voz. Y lo más entretenido es que al final la idea es que o decidamos en conjunto hacer una presentación en vivo, o sea, presentación en vivo de radioteatro, por ejemplo, o hagamos una grabación en conjunto. Eso depende ya de la dinámica del grupo y cómo se esté planteando cada proyecto.
Bueno, lo dicho, quien quiera, dime cómo, bueno, dime a mí, ¿no?, a los oyentes, cómo pueden contactar contigo, cómo pueden, bueno, saber pues, plazas, imagino que precios, todo esto.
Sí, bueno, a través de mis redes sociales tengo publicado, por supuesto, todo la programación y el afiche, van a encontrarlo fácilmente, o también en mi correo, que es agataprisma.musica@gmail.com. Allí pueden preguntarme por el taller, pero también es mucho más fácil en las redes sociales de Agata Prisma, que es mi proyecto musical.
Bueno,
aprovechando.
Pues nada, Daniela, un placer. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Como proyecto musical, algo nuevo desde entonces?
Bueno, saqué una canción con Hernán Malgrejo de Pienso Luego Bailo. Hace 5 meses, no lo sé, pierdo el tiempo, pierdo la dimensión del tiempo. Pero sacamos una canción pop muy bailable que está igualmente en Spotify para que la puedan escuchar. Y ahí estoy trabajando en algunas cosas para seguir haciendo música.
Pues nada, Daniela, un placer. Oye, cuando tengas material nuevo, contacta conmigo y vemos de lanzarlo por aquí, ¿de acuerdo?
Vale, genial, muchas gracias y gracias a todos ahí.
Sabíeu que també s'ha quantificat les hores que han de passar amb algú per a considerar-se, doncs, considerar com a amistat una relació? I és que la periodista Sania Nayem, partint d'un estudi d'una revista que es diu Medium, afirma que l'amistat respon a la fórmula 11-3-6. És a dir, que necessites un mínim de 11 dies d'almenys 3 hores durant 6 mesos per a considerar algú com a amistat. Increïble.
Jesus is a friend of mine.
Jesus is my friend.
Jesus is a friend of mine.
I have a friend in Jesus.
Jesus is a friend of mine.
Jesus is my friend.
Jesus is a friend of mine.
He taught me how to live my life as it should be. He taught me how to turn my cheek when people laugh at me. I've had friends before, and I can tell you that he's one who will never leave you flat.
Jesus is a friend of mine.
Jesus is my friend.
Jesus is a friend of mine.
I have a friend in Jesus.
Jesus is a friend of mine.
Jesus is my friend.
Jesus is a friend of mine.
He taught me how to pray and how to save my soul. He taught me how to praise my God and still play rock and roll. The music may sound different, but the message is the same. It's just an instrument to praise his name.
Jesus is a friend of mine.
Jesus is my friend.
Jesus is a friend of mine.
I have a friend in Jesus.
Jesus is a friend of mine.
Jesus is a friend of mine.
Jesus is a friend of mine.
I tried to run and hide, but Jesus came and found me, and he touched me down inside. He is like a mountie, he always gets his man, and he'll zap you any way he can. Zap.
Jesus is a friend of mine.
Jesus is my friend.
Jesus is a friend of mine.
I have a friend in Jesus.
Jesus is a friend of mine.
Jesus is my friend.
Jesus is a friend of mine.
He loves me when I'm right, he loves me when I'm wrong. He loves me when I waste my time by writing silly songs. He loves me when I'm quiet and I have nothing to say. He'll love me when I'm perfect if I ever get that way.
Jesus is a friend of mine.
Jesus is my friend.
Jesus.
Jesus is a friend of mine.
I have a friend in Jesus.
Jesus is a friend of mine.
Jesus is my friend.
Jesus is a friend of mine.
I have a friend in Jesus.
Jesus is a friend of mine.
Jesus
is a friend of mine.
That's terrific, Sal. Thank you very much. Beautiful, beautiful. Well.
En los pueblos también pasan cosas y eso es lo que cuenta el documental Pedáneos, un documental de la productora andaluza Tarara Films sobre, bueno, la historia o la vida que ocurre en el pueblo de Navas del Selpillar, que está al sur de Córdoba. José Luis Durán es su director. Hola, José Luis.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, muchas gracias por estar esta mañana aquí en la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Oye, José Luis, Pedáneos es un documental que ha producido, como bien hemos dicho, Tarara Films, junto con la colaboración de la Asociación Cultural Selpia y la productora, sí, vosotros, Tarara Films. Bueno, ¿cómo surge la idea? ¿Qué te une a ti al pueblo? ¿O no te unía
pues
nada?
A priori no me unía nada, pero resulta que ya llevaba 2 años trabajando, porque la Asociación Cultural Selpia celebra anualmente un evento, que es el Festival Selpia, que en el que lleva actividades de circo, actividades para pequeños, para mayores, conciertos, exposiciones y demás. Yo llevaba ya 2 años trabajando con ellos, creando la pieza de resumen de ese evento, y también ellos ya sabían mi inquietud por el tema documental y demás, y yo ya la había propuesto, la había dejado caer alguna vez mi idea de hacer algo en el pueblo, y nada, en cuanto se dieron las condiciones ya me lo propusieron y lo hicimos.
Se trata de un municipio que no es un municipio, es una pedanía, ¿no? Que pertenece a otro municipio,
sí,
y creo que está a unos 11 kilómetros del municipio, sí, principal, que creo que, sí, es, creo que es Lucena. Y son 600, sí, habitantes.
Son 600 habitantes y, vamos, yo soy de Lucena y yo siempre he conocido las Navas, pero nunca he ido allí, nunca me ha unido nada, ¿no? Nunca he tenido motivo para estar allí. Uh-huh. Hasta ahora que ya, a raíz de conocer la Asociación Cultural Selpia, pues ya soy uno más de la asociación, digamos.
Bueno, José Luis, en el documental aparecen una serie de vecinos y de habitantes del pueblo donde hacen hincapié que vivir en un pueblo no es, dijéramos, de perdedor. O sea, tenemos también la idea de que el que vive en la ciudad es que el que ha triunfado, y el que está en el pueblo, oye, pues simplemente malvive. Y no es así, ocurren muchas cosas.
Totalmente, claro. Siempre, no, a mí incluso, yo me incluyo en ese grupo, veía un poco como era reacio a los pueblos. Lo veía como un sitio aburrido en el que no había nada, en el que no se podía hacer nada, pero realmente cuando ya me he metido ahí en las Navas del Selpillar, pues ya me he dado cuenta de que la tranquilidad, el conocer a la gente que está alrededor, todas esas cosas son iguales de importantes que el tener museos, que el tener un cine, ¿sabes? Es lo mismo. Y además coincide que en este caso particular de Navas del Selpillar es que está a 1 minuto de la autovía y está prácticamente a, no sé, a 50 minutos de Málaga y a otros 50 de Córdoba. Está en un sitio perfecto.
Bueno, otra de las cosas de las que se hace hincapié es de la relación entre los vecinos. Por ejemplo, sí, habla también de que la familia está muy unida y los vecinos están muy unidos porque cada uno de ellos tiene un papel activo en el pueblo. A mí me recuerda un poco, por ejemplo, cuando vemos que habla el panadero, habla el cartero, recuerda un poco a Springfield. Cada uno tiene su cometido en el pueblo y sabe lo importante que es para él.
Sí, sí, total, claro. Además que como ellos son como la generación de los años 80, 70, los que salen en el documental sobre todo. Y son amigos desde siempre, se conocen entre ellos y siempre han, durante su historia, han ido haciendo actividades y digamos que son como, están todos a una, siempre van todos a una y siempre el que puede, el que sabe sobre algo, aporta sobre eso. Uh-huh. Y está muy bien, están bastante bien organizado en ese sentido.
De hecho, en el documental aparece que se fundó un teleclub en el año 77, que imagino que es una especie de club cultural, ¿no?, de actividades.
Sí, esto yo no lo conocía hasta que lo contaron en la entrevista y lo descubrimos mientras investigaba un poco. El tema es que el Ministerio de Educación de aquella época, que no sé si era después de Franco o durante...
Estaríamos, ¿no?, en el proceso, estaríamos, ¿no? Un poco.
Sí, sí, más o menos. Y nada, que era a nivel nacional, y los teleclubes era una forma de crear una biblioteca, de poner una tele, de un tocadiscos y algo así, para que los jóvenes tuvieran la manera de llegar a la cultura de alguna forma. Yo, si no me equivoco, creo que les dieron una televisión, porque eran las primeras teles, supongo, y era el primer sitio donde se podía ver películas allí en el pueblo, supongo. Uh-huh. Y vamos, y estaba súper bien. Ellos cuentan eso con mucho cariño, con nostalgia, digamos.
Sí, de hecho comentan que veían películas y luego hacían como una especie de debate.
Sí, sí, exactamente. Eso es lo que nos comentaban, que el tema de que ellos debatían cuando veían películas y demás, es una forma de ver cómo la cultura, esto es lo que queremos decir en el documental, que la cultura genera cosas buenas y cosas positivas siempre. Y ahí lo vemos, cuando pasó algo que se unía en torno a cualquier tema cultural, pues ya surgían debates, y los debates siempre son buenos. Y con Selpia pasa un poco igual, y con nosotros que estamos ahí intentando sacar adelante todo lo que pasa allí en las Navas, eso, el debate y el estar entre la gente, ver qué se puede hacer para mejorar el pueblo, y súper bien. Vamos, el debate es imprescindible para todo.
Y el debate también, imagino que forja amistades, porque ahora, claro, yo me quedo en mi casa viendo una película de Netflix y otro en su casa viendo otra de HBO, y nunca va a haber una conexión de hablar de un tema, ¿no? Cada uno se queda en su casa, claro, y se aísla un poco. Una cosa que comentan en el documental es que, claro, la tradición rural se pierde en este pueblo, y se pierde en muchos pueblos. ¿Y cuál es el futuro que le queda a un pueblo como el caso de Navas, que creo que creció también un poco porque el tren pasaba por allí, también por el tema, sí, del cultivo de la uva? ¿Qué futuro le espera a pueblos como él cuando se pierde todo esto?
Pues el futuro no lo sabe nadie, pero hay un dato en el último, bueno, desde pandemia, se han registrado 30 personas nuevas en el pueblo, es decir, ha crecido 30 habitantes. Y eso es un buen dato, porque si son 600, el porcentaje de 30 personas es bastante. Uh-huh. Y el futuro, pues, en el documental hablan mucho de no perder de vista el origen, la tradición, para que eso siempre esté asociado. Pero es verdad que, por ejemplo, viña apenas hay ya. La viña no se trabaja. Ahora, donde antes había viña, hay olivo. Es decir, el tema de gente que va allí a trabajar en la viña no existe ya prácticamente. Uh-huh. Y el futuro que puede quedarle, yo no sé. Yo imagino que la gente en algún momento del futuro, de los próximos años, se irá dando cuenta de que no es viable que todos vivamos en ciudades, y que los pueblos están ahí y que se puede vivir bien.
De hecho,
supongo que habrá como, yo creo, en mi mente idealista, pienso que la gente se irá dando cuenta de eso y empezarán a ir a los pueblos.
Bueno, José Luis, para ir terminando, leyendo un poco vuestra página web, la de la productora, comentáis que, bueno, la importancia de resaltar el valor que aportan las empresas industriales en el territorio en el que se ubican. Claro, al final también todas las empresas buscan los mercados más grandes, Madrid, Barcelona, Valencia, pero también hay trabajo en estos pequeños pueblos para las empresas.
Sí, sí, totalmente. De hecho, la casualidad es que una de las empresas con las que trabajamos nosotros se llama Infrico, es una empresa de refrigeración, está a un kilómetro de las Navas. Y ahí lo vemos, por ejemplo, porque mucha gente, yo creo, de esas 30 personas que he dicho antes que se han ido a vivir a las Navas, creo que un número importante de esas 30 son personas que trabajan en esa empresa, que es súper grande. La empresa vende a nivel internacional. Y yo creo que ese punto es muy, muy importante también.
José Luis, una cosa que yo comento muchas veces es, yo, entre comillas, también tengo la suerte de pertenecer a un pueblo mucho más grande que el del Navas, claro, pero toda esta gente que no tiene un pueblo y no tiene unas raíces, una familia que ha vivido en un pueblo con una cultura diferente, no saben lo que, desgraciadamente, no tienen.
Totalmente. Yo creo que, bueno, no sé cómo será, pero yo por ejemplo, cuando voy a Madrid, Barcelona o a alguna ciudad grande, no es que me agobie, pero no podría soportar mucho todo ese ruido, toda esa gente, todo saturado de todo, no sé. Yo no lo podría sobrellevar muy bien. Y ya yo que vivo en un pueblo que somos 40.000 habitantes, que es mi pueblo Lucena, ya veo algunos puntos de agobio, sí, en ese sentido, ¿sabes? Imagínate si no tienes ni un pueblo ni has podido saber cómo va eso, no. Sí, no sé, sí, cómo sería.
El mío es de 30.000.
Le recomiendo a todo el mundo que escuche esto, que le recomiendo que se busque
un pueblo. Yo siempre decía que te adopte un pueblo.
Sí. De hecho, no sé si lo sabes. Hay un montón de sitios en internet que han salido a raíz de la pandemia, de hecho, para que la gente se vaya a un pueblo, que se busque un pueblo. Sí. Y está la posibilidad. Si sí, alguien quiere irse a un pueblo, puede irse a un pueblo.
Alguien tiene que empezar una saga, está claro.
Sí, sí.
Bueno, pues José Luis Durán, director del documental Pedanos. Recordemos que se puede ver totalmente, está totalmente abierto, está en YouTube y lo podéis ver ya, está disponible.
Sí.
Bueno, José Luis, ha sido un placer, ¿eh?
Muchísimas gracias. El placer ha sido mío. Ha sido muy divertida la charla.
No m'agrada molt aquesta sintonia, la veritat. Vaig a ficar, l'any que ve prepararé una nova, vaig a ficar una cançó de Rufus the Firefly que jo crec que queda molt millor de fons. A veure. I comencem amb l'agenda, anunciant que Los Morancos està en la ciutat de València, que crec que és el tipus de cultura que sembla que arrasa més del que jo crec. No recordo on és, sé que és a València, però bé, que estan per aquí. I demà divendres a les 7 de la vesprada al l'Etnomuseu de València. Recordeu que el darrer programa vam parlar amb el seu director. Podeu assistir de manera totalment gratuïta al Futuro de la Memòria, una conferència a càrrec de Carmen Calvo, que si teniu memòria, la recordareu com a vicepresidenta del govern fins al 2021. I si encara teniu més memòria, recordareu el govern de Zapatero, era ministre de Cultura i des d'allí, per exemple, va afavorir la creació del Centre Documental de la Memòria Històrica. I crec que també ha sigut la principal impulsora de la Llei de Memòria Democràtica, que està en vigor des de l'octubre de 2022. Segurament serà prou interessant. Més coses. A veure, el Teatre Patraix, podeu assistir el dissabte dia 10 de juny a les 8 de la vesprada a l'obra de teatre hasta que la rutina no se pare, que jo imagine que serà més pantall que tard.
Hola, sóc Amparo Oltra i esta propera setmana, és a dir, el dijous dia 8 fins al diumenge, estarem al Teatre de Patraix, Esther López, José Blasco i jo baix la direcció d'Arancha González amb la comèdia Hasta que la rutina nos separe. Totes les funcions seran a les 8 de la vesprada i vos esperem a totes i a tots per a que gaudiu d'aquest espectacle que és molt divertit, on mesclem la rutina d'una parella amb les aplicacions, amb les apps. No puc contar més. Vos esperem al Teatre Patraix de dijous a diumenge a les 8 de la vesprada. No falteu, una besadeta molt forta.
I anem a acabar amb el cicle de drets socials fonamentals, amb la pel·lícula Lady Bird. Lady Bird, una pel·lícula de Greta Gerwig del 2017, que segueix doncs, la vida d'un adolescent al llarg del seu darrer any d'institut, mentre doncs, tracta de trobar el seu camí, configurar la seva personalitat i definir-se com a persona adulta. I això serà el dilluns, 12 de juny, a les 5 de la vesprada, al Movie. La lucha interna. Bé, jo crec que sí que tinc més de 3 amistats, possiblement arribe a la mitjana de 6, que és la de fa 30 anys. Vos anime a sortir al carrer a fer amistats. No sé com es fan les amistats. Jo sé que amb 10 anys valia compartir una pilota, amb 18 compartir un botelló, però a partir de 40 no tinc ni idea. Imagina que compartir les penes per una ruptura sentimental. El proper programa d'ací 15 dies serà el darrer de la temporada, perquè no és qüestió d'anar molestant als artistes i a ningú al mes de juliol, així que els deixe descansar i torna a octubre. Recuperar les edicions anteriors a la secció de Ràdio a la Carta, radio.tv.es, i les 74 edicions anteriors d'Un dia perfecte, només ahí, perquè a iVoox i Spotify està només la darrera. I Instagram. Hi ha un Instagram on podeu consultar a tots aquells i aquelles que han passat durant aquests anys, que són 5 pel programa. Adeu.
A comprender sin ti que voy a ser conmigo. Si tú eres todo para mí, pecado, fe, ilusión, castigo. Vivir sin ti es estar ya muerto, como vivir en un desierto, cómo perder el corazón y luego la razón y el tiempo. Alcanzo bien a comprender sin ti qué voy a hacer conmigo. Si tú eres todo para mí, pecado, fe, ilusión, castigo. Vivir sin ti es estar ya muerto, como vivir en un desierto. Cómo perder el corazón y luego la razón y el tiempo.